Creo que la gestión cultural sin duda se construye en la praxis. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya hay toda una corriente, digamos, de pensamiento que intenta, ¿no? Mostrar cómo la gestión cultural produce conocimiento desde la praxis, porque ese es un poco su campo de acción, o sea, ese hacer cómo produce conocimiento. Pero resulta, como decíamos de la mañana, que ese hacer, que es producir conocimiento a la vez, ¿no? Muy pocas veces crea retóricas de valor, que es lo que dice Rita Segato, que me encanta esa categoría. Esas retóricas de valor no están, ¿no es cierto? No, no están.
La voz que acabamos de escuchar es de Paola de la Vega Velasteguín. Ella es docente del área de Letras y Estudios Culturales y coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, es docente de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Asimismo, ha ganado premios como el Premio Nacional de las Artes Mariano Aguilera en el año 2017.
Hola con todos. Este podcast es traído a ustedes por Valeria Cedillo, cineasta de profesión, y Mayra Ceballos, docente de educación cultural y artística en una unidad educativa del sur de Quito. Las dos somos estudiantes de la maestría en gestión cultural y políticas culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este podcast abordaremos el artículo escrito por Paola de la Vega, el cual se titula Gestión Cultural en Ecuador. Genealogía, trayectorias y relaciones de poder en la constitución de un campo.
Paola de la Vega ha mirado de una manera crítica el nacimiento de la gestión cultural en el Ecuador, por lo que menciona que la gestión cultural se enmarca en el iberoamericanismo, la proyección internacional de la política cultural española como un modelo exportable y la profesionalización expandida desde una red fundante de este campo, situada en Barcelona. ¿Qué piensas al respecto, Vale?
Creo que es un gran aporte en la investigación para el campo cultural en el país. Además, Paola ha dividido este artículo en dos momentos. El primero trata acerca del vínculo que existe entre la gestión cultural latinoamericana y el país donde ésta surgió, España. Y el segundo momento trata sobre el contexto específico ecuatoriano. Mayra, ¿nos puedes hablar más de la primera parte?
La primera parte marca desde dónde viene el término de gestión cultural, y es desde España, especialmente de Barcelona, una de las ciudades más importantes de este país, que después del franquismo se convierte en el centro dominante de la cultura de este país, por lo que a través de acciones de cooperación junto a las academias, las instituciones privadas y públicas, logra expandir a Latinoamérica una era de desarrollo de modernización del Estado a través de la cultura, creando así alianzas estratégicas que internacionalizaban la cultura de España y con ello su economía. Pero vale acotar que Paola menciona que la gestión nace en una gran contradicción, por un lado la idea de la diversidad y por otro la neoliberalización. Y de manera general, Vale, ¿nos puedes mencionar cuál es el segundo momento?
Seguro. El segundo momento es en Ecuador desde el mandato del expresidente Rafael Correa, donde la gestión cultural se consolida dentro de las estructuras de Estado y recibe asesoramiento de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que dicho sea de paso, fue rápidamente apropiado por artistas y hacedores de la cultura. Esta cooperación con la entidad española es de vital importancia porque a su vez funge como un apalancamiento para los primeros programas de formación de gestión cultural. ¿Qué te parece, Mayra?
Creo que muy pocos nos hemos preguntado de dónde proviene la palabra gestión cultural. Parece que es un término que viene dado y que es incuestionable. Además, Paola crea un apartado llamado La gestión cultural iberoamericana, un modelo exportable, en el cual se aborda varias temáticas. Por ejemplo, Se habla de que en el periodo post-franquista, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, quien gobernó España, él orientó la política exterior y coincidentemente en América Latina volvíamos a las democracias, lo que facilitó la internacionalización de la cultura española. Es decir, una vez más Latinoamérica ha dado soporte a España como históricamente ha sucedido. Además, usó a la gestión como un medio muy importante de la modernización cultural. De allí que la gestión cultural fue un instrumento de lo público, útil en la producción de un estado cultural. De allí que varios académicos y militantes del Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Diputación de Barcelona, CERC, la Universidad de Barcelona y la Fundación InterArts, a la que se sumará en lo posterior la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona, configuraron la gestión cultural como un área profesionalizante.
El gestor cultural es alguien que debe tener visión, que debe tener mirada crítica, que debe ser capaz de hablar distintos lenguajes. No es un simple productor. Debe saber producir. Debe ser bueno técnicamente. Pero el verdadero valor del gestor cultural es marcar la estrategia. En ese sentido, desde mi punto de vista, es más importante el proceso que la producción estricta de los eventos. Desde una perspectiva histórica, el perfil del gestor cultural es a la vez algo relativamente nuevo y algo muy antiguo. Siempre ha habido necesidad de alguien que organizara las actividades, los eventos culturales.
¿Escuchas, Vale? Él es Luis Bonet, uno de los precursores de la gestión cultural en la Universidad de Barcelona. Lo que podemos evidenciar es que en España se mira la gestión cultural como un medio de industrialización y comercialización. ¿Qué piensas al respecto?
En efecto, fue así, porque los países latinoamericanos se constituyeron como un importante mercado de trabajo para estos perfiles profesionales, que por cierto, en 2019 se cumplieron 30 años del primer máster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Además, ¿sabías que en América Latina la idea de gestión cultural comienza desde la caída del Muro de Berlín?
Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Fue una obra de ingeniería bélica única. Una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX.
Interesante. La historia nos ayuda a situarnos y entender que las personas respondemos a un sinnúmero de circunstancias y realidades que intervienen en nuestra humanidad. Asimismo, y en este contexto histórico, es imposible no reflexionar sobre la colonialidad del saber, la cual legitima que la gestión cultural iberoamericana esté vinculada al pensamiento científico, debido a que de alguna manera los modelos culturales se convierten en modelos globales, universales y sobre todo medibles. Por eso, la gestión legaliza la homogeneización de la cultura y la separa de la política, ya que calcula la cultura con instrumentos neutros y medibles, separando a los seres humanos de la organización autónoma. En este apartado, Paola de la Vega cita a Silvia Rivera, quien alude que es mejor construir nuestras propias genealogías debido a que la colonialidad del saber lo que hace es evitar que las personas seamos memoriosas con nuestra propia historia, porque nos neutraliza. Pero en esta parte recuerdo que Paola también nos habla de la gestión cultural en términos de economía política. Tal vez recuerdas, Vale, ¿qué nos dice al respecto?
En la economía política, la gestión fue un proyecto de integración basado en una conciliación histórica de España con sus excolonias. Esto significó el andamiaje para acuerdos comerciales de inversión española en países latinoamericanos. Desde nuestro lado, el iberoamericanismo permitió un proyecto económico que acogió las agendas de transnacionales españolas para inversiones. Esto da continuidad a las lógicas coloniales del mercado. Un síntoma más de la desigualdad se ve reflejado en las becas educativas de cooperación española para agentes culturales, de modo que los becarios viajan y atestiguan el milagro de la política cultural española, con sus infraestructuras y sus industrias culturales.
La canción que acabamos de escuchar era la introducción de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Todo iba muy bien en esta ciudad, pues existía una vitalidad cultural de raíces libertarias y contestatación política, hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de Barcelona, y con estos las ideas de desarrollismo y modernidad, lo cual estancó muchos procesos culturales que estaban interpelando a las sociedades y a los gobiernos. Esto generó una exclusión de la cultura, relegándola meramente al desarrollo urbano y no con su capacidad política.
También recuerda Mayra que la gestión cultural anula a la animación sociocultural porque el programa político del Partido Socialista Obrero de España posiciona como legítima la gestión cultural. Esto relega a la animación sociocultural como algo caduco e insuficiente. La animación sociocultural se inscribe en la educación social e intervención socioeducativa, involucrándose activamente en la comunidad con el objetivo de transformar de manera transversal, y esto no era compatible con la nueva y tecnificada gestión cultural. Al tiempo, se abre el debate sobre los públicos con interrogantes sobre la concepción de una ciudadanía espectadora y consumidora, mas no activa en definiciones político-culturales. También recuerda que la Escuela de Gestión Cultural Naciente de Barcelona, en 1984, rechaza la idea de administrador cultural porque evoca una conducción mecánica en procedimientos burocráticos.
Ah, ya entiendo. Es decir, la diferencia entre administración cultural y gestión cultural es que la administración se ve más como un papeleo burocrático, pero la gestión cultural, según Martinel, tiene un rol un poco más político por la toma de decisiones.
Exactamente. Además, Paola crea un apartado específico para el contexto ecuatoriano, el cual aborda históricamente la evolución de la gestión cultural desde la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el año de su fundación, en 1944, se impulsó una política cultural que daba como resultado una cultura heterogénea a nivel del país, oficializando una veneración a la herencia cultural hispánica y dando a los intelectuales un rol de élite. Como si fuera poco, se pretendía que las minorías étnicas se sumen a este nacionalismo dominante que se había instaurado. Ello dio paso al nacimiento de una vanguardia cultural periférica en el país, los sánsicos.
El grupo sánsico nace en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De la, no sé si se llamaba así, de la Universidad Central.
Claro, claro.
De manera que viene de quienes estudiaban filosofía y estaban, de hecho, preocupados por la situación del país y de la cultura, ¿no?
En esos primerizos años, 61, 62, les conocí un recital y que ellos daban en la Facultad de Filosofía. Y era muy, pues, muy informal, muy crítico dentro de del mundo aquel, que estaba, pues, todo un recital de poesía era lleno de formalidades, de invitaciones, bien vestidos, etcétera. Esto otro era totalmente informal y más bien criticando esa formalidad de decir la poesía. Ahí los conocí.
Los sánsicos surgen como una respuesta a una crisis educativa y cultural del país.
La voz que acabamos de escuchar es de Ulises Estrella, miembro de los sánsicos.
Los sánsicos cuestionaron muchos aspectos de la cultura en nuestro país, y una de las mayores aportaciones a la cultura es la denominación de trabajador de la cultura, por lo que Paola cita a Fernando Tinajero, quien compara el esfuerzo y la importancia que tiene un trabajo de la cultura como el trabajo de un obrero o un campesino. Pero vale, yo comparto esta idea con Víctor Bich, quien menciona que la cultura es un eje fundamental para la transformación social. Pero, continuando con la historia, debemos recordar que Ecuador es un referente latinoamericano, ya que a pesar de su pequeña extensión en territorio y habitantes, fue el primer país de América Latina en regresar a la democracia en el año de 1978. Después de esto, llegó un importante periodo de bonanza económica debido al boom petrolero. Por ello, crece la clase media profesional y el consumo de productos culturales, lo cual, según Ceballos, deviene en que el Banco Central del Ecuador se hiciera cargo de la cultura y desarrollara políticas culturales centradas en el coleccionismo de arqueología, arte colonial, arte moderno y museos, primero en lógica bancaria económica y luego simbólica. ¿Qué pasó después, Vale?
Después, en 1984, bajo la presidencia de Osvaldo Hurtado, se aprueba la Ley de Cultura para un ordenamiento de instituciones públicas culturales. Allí se dispone la creación de Foncultura, lo cual se constituyó en la primera política de préstamos reembolsables y no reembolsables destinados a agentes culturales. Sin embargo, su misión real fue la de administrar fondos para patrocinar a quienes consideraban dignos de una dádiva. Paralelamente, y representados por el movimiento sánsico, aparece el teatro callejero, que era un microespacio de expresión del malestar de la situación del país. Y el segundo ejemplo, Arte en la calle, del artista visual Pablo Barriga. Él sostenía que la única forma de democratizar el arte es dar la posibilidad de expresión artística al pueblo. Ambos casos comparten la incorporación de elementos de espectáculo y comunicación visual a la lucha popular y se definen como trabajadores de las artes, con un marcado compromiso político que pone en vilo a la institucionalidad.
En un sistema capitalista, yo pienso que toda actividad humana está propensa a ser comprada y vendida.
Uno de los miembros más sobresalientes del teatro callejero es Carlos Michelena, con la conocida Economía del Sombrero. Escuchemos lo que tiene que decir sobre una de sus obras.
¡Mentira! 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 Con la plata yo ganaba de la charla de misoterapia y mantenía a mi familia y a yo. Si te interesa saber. $10,000 como lo vio por una hora de risoterapia. Y no creas que ese dinero ha sido para mi beneficio personal. No, nunca, jamás a mí me ha interesado el dinero. Todo ese dinero yo le pasaba a una fundación.
Disculpe, ¿y a qué fundación?
A la de mi mujer.
En la década de los 80s, en Ecuador existía dos expresiones que anteceden a la gestión cultural. Por un lado tenemos a la animación sociocultural y por otro a la promoción cultural, que nacen como ideas político-estéticas, es decir, son preocupaciones del Banco Central por acercarse a lo popular en los espacios públicos, aun cuando la gestión cultural no se veía como gestión. En América Latina, la animación sociocultural se estructura bajo dos importantes académicos que son Paulo Freire de Brasil y su teoría sobre la educación popular y para adultos, y Ezequiel Ander Egg, Argentina, con su teoría sobre el trabajo social. Pero también existen otras ideas como que la animación sociocultural nace en España en los años 60 y 70, entre otras teorías. Mientras que la promoción cultural, en teoría, es una idea mexicana, que categoriza al promotor o promotora cultural siempre y cuando sean miembros de las propias comunidades. Ya en los 90s e iniciado el 2000, en Ecuador muchos funcionarios del Banco Central del Ecuador se educaron en gestión cultural, siempre con la cooperación de la Red de Barcelona, pero con la visión desarrollista y modernizadora del funcionario autogestor, ya que la cultura tenía que aprender a ganarse la vida, ya no era tan importante y costaba mucho.
Es cierto, además en los 90s la acción cultural se movilizaba desde la empatía y el compromiso con realidades sociales de desigualdad. Se da en Quito una serie de prácticas artísticas que cuestionaron narrativas dominantes de cultura e identidad nacional. En 1990 aparece la presencia indígena en el imaginario simbólico y la escena política. Mientras tanto, el iberoamericanismo se cobijó en la idea del encuentro de dos mundos. Por otro lado, el movimiento indígena ecuatoriano se posicionó con la consigna 500 años de resistencia, ahondando una disputa histórica por el derecho a la tierra y a la educación intercultural. Posteriormente, tras graves crisis bancarias más los desastres producidos por el fenómeno del Niño, el país entraría al feriado bancario en 1999. Se produjo una devaluación de la moneda nacional del 400%, dando como resultado la dolarización y la migración masiva desde el 2000, sobre todo a países como España.
Impresionante, Vale. Y claro, después, debido a la despreocupación del Estado por la falta de políticas públicas, se empiezan a crear unas redes bien importantes en nuestro país, que podrían servir de ejemplo para evidenciar el poder de las colectividades. Por ejemplo, tenemos al colectivo Oído Salvaje, el Teatro Malayerba, al Zurich, el Frente de Danza Independiente, entre otros, lo que generó que estas agrupaciones luchen por una supervivencia económica. Tal vez, Vale, esto mantuvo a estas redes bajo un fin común. No obstante, debido a la falta de recursos, muchos colectivos acudieron a las líneas de fomento, y de allí heredamos la idea de proyectos basados en las ciencias sociales y políticas desarrollistas y con un alto nivel de competencia entre colectivos que es necesario desaprender y repensar. Por tal razón, la vertiente de los trabajadores culturales se actualiza y se propone en dos sentidos. El primero responde a un trabajo cultural pedagógico de intervención comunitaria y compromiso renovado, en un contexto de cambios globales, y el segundo a la organización gremial del campo cinematográfico. ¿Nos puedes hablar de esto, Vale, recordando que tú eres cineasta?
Claro. El cambio de siglo significó para el cine la organización gremial. Activistas culturales situados en la autogestión pasaron a ser activistas por la institucionalidad cultural. Para Mariana Andrade, significó un marco jurídico para la garantía de derechos culturales y laborales. Otro detonante de esta conquista fue el regreso al país de jóvenes profesionales formados en artes, que al vincularse a organizaciones, plantearon una agenda colectiva que recogía problemas medulares en cuanto al ejercicio en trabajos de artes.
Y En el 2005 nace la Asamblea Permanente de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes y las Culturas, después del derrocamiento del expresidente Lucio Gutiérrez, gracias a la sociedad civil y su organización.
Que el pueblo ecuatoriano juzgue si mi actitud fue la de un desertor, porque yo no estaba librando una guerra. Y tampoco estaba comandando una batalla. Se alertó de lo que estaba pasando. Y el descontento popular.
¡Lucio fuera! ¡Lucio fuera!
Este fue un espacio determinante para la agenda pública respecto a las artes y la cultura. Asimismo, de esta asamblea emergió el colectivo Pro Ley de Cine, que logró finalmente la aprobación de la Ley de Fomento del Cine Nacional. Después, en el año 2007, llega el mandato de Rafael Correa, quien aceleradamente busca apoyar a la cultura, nombrando al poeta afro Antonio Preciado como el primer ministro de Cultura y con él se crea en el Ecuador por primera vez el Ministerio de Cultura, separándolo así del Ministerio de Educación. Pero se replican las mismas prácticas del pasado, porque Preciado fue presidente de la Casa de la Cultura. Asimismo, años más tarde, Correa, como impulso a la cultura, crea la Universidad de las Artes de Guayaquil.
Mundo, prácticamente. Es la Universidad de las Artes, UniArtes, con sede en Guayaquil, cuya misión central es la investigación, creación, producción, difusión y formación de los mejores talentos del país en las artes y la cultura. Les insisto, ya se invierte en educación superior para arte y cultura a nivel planetario. Ecuador lo está haciendo.
No obstante, es importante mencionar que el Ministerio de Cultura nace en gran tensión con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Según Paola, estos debates hasta hoy parecen irresolubles, debido al choque político que existe, por un lado, la Casa de la Cultura con la visión identitaria de públicos clientelares, alejados totalmente de las necesidades culturales de la misma sociedad, y por otro lado, la institucionalidad del ministerio, muchas veces burocrática como la mayoría de instituciones en nuestro país. Pero más allá de eso, el ministerio realmente no respondió a una realidad muy importante en nuestro país, que es el reconocimiento del trabajo cultural. Más bien, esto dividió a los colectivos en dos grupos: quienes confiaban en las promesas del Ministerio de Cultura y quienes se rehusaban a confiar. Por lo que, mucho de lo que se logró en años de trabajo en estas redes, más bien al desintegrarse estas agrupaciones, todo se deshizo.
Adicionalmente, es importante mencionar que es en el periodo de Correa que por primera vez se reconoce el término de la gestión cultural, homogeneizando a todos quienes laboran como animadores socioculturales, promotores culturales, colectivos de arte y de base comunitaria. La gestión comenzó a operar con un sinnúmero de tecnicidades internacionales como un proceso modernizador. Por eso, Paola nos menciona lo siguiente. Autodefinirse como gestor cultural permitió desde entonces establecer una relación legítima con el Ministerio de Cultura, sobre todo para negociar los primeros recursos económicos de fomento. Esto sí permitió que algunos proyectos artísticos y culturales se desarrollen, pero también se fragmentaron los colectivos, como los habíamos mencionado anteriormente.
Entonces, hubo muchas rupturas en lo cultural. Después de esto, en el año 2008, desde la aprobación de la Constitución, se reconoce a Ecuador con 18 pueblos y nacionalidades y 3 lenguas oficiales, castellano, quichua y shuar. Así también reconoce a la naturaleza como sujetos de derecho y la exigibilidad de los derechos para todos y todas. Pero a pesar de 13 años de vigencia de la Constitución, aún no existen cambios sustanciales en la cultura.
¡Qué lamentable! Recordemos que la gestión cultural en Ecuador se instauró aceleradamente en un afán de parecer modernos y vino de la mano de la cooperación española. Previo a la firma del acuerdo bilateral entre el Ministerio de Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional, La institución contaba con funcionarios que estuvieron en los cursos de gestión cultural dados por la Red Barcelona y posteriormente estuvieron en los posgrados. Ellos fueron pieza clave para la consolidación de los vínculos iberoamericanistas. Esto tuvo dos objetos específicos. Primero, la formación del capital humano para la gestión cultural y segundo, la consolidación de la dimensión política de cultura en su contribución al desarrollo. En 2008-2009 se desarrolló el proyecto 100 días por la cultura, el cual fue aprobado 8 años después, en diciembre de 2016, lo que develó la baja institucionalidad del ministerio y ocasionó el deterioro progresivo en la relación ministerio-agentes culturales. En los últimos 3 años, del 2018 al 2020, 4 universidades del país lanzaron una oferta de formación de posgrado en gestión cultural, lo que deja en evidencia la reciente profesionalización y apertura de líneas de investigación académica de este campo en nuestro país.
Este importante artículo nos ha llevado a varias conclusiones. La primera es que la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, crea por primera vez la maestría profesionalizante en gestión cultural y políticas culturales en el año 2018 y es la única universidad en Ecuador que piensa la gestión cultural desde los estudios culturales y por ende desde los derechos culturales. Esto no significa que esta maestría tiene como único destino la investigación. Procura también usar herramientas para la ejecución de proyectos culturales, pero siempre desde una mirada crítica y reflexiva.
La cooperación española vio a América Latina más bien como un nicho de mercado al cual poder exportar su cultura y por ende su economía, lo que perpetúa las relaciones jerarquizantes de desigualdad entre estos dos campos culturales, el europeo y el latinoamericano.
Además, creemos que es importante destacar que en el ámbito nacional ecuatoriano hubo movimientos políticos culturales que rechazaron críticamente las ideas que se imponían por las élites sobre la cultura. Lo lamentable es que las instituciones educativas no hablan al respecto. Muy pocos conocen sobre los colectivos que fueron de gran impacto en nuestra sociedad, como los tzántzicos.
Creemos importante repensar a la gestión cultural más bien como trabajo de la cultura por 2 razones. La primera, por una exigencia de derechos sobre la labor que realizan las personas de la cultura, y segundo, porque ya no solo se vuelve un trabajo administrativo de la cultura, sino más bien un espacio de lo político, de la organización y de volver a lo común.
Bueno, yo quisiera decir que primero lo que siempre digo en muchos espacios, que la cultura no es solo un asunto de artistas, de gestores culturales o de profesionales de la cultura, ¿no? O sea, es decir, estos agentes culturales que somos trabajadores de la cultura, por supuesto tenemos unos derechos que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con el fomento, que tienen que ver con otras condiciones de posibilidad que brinda el Estado para el desarrollo del trabajo artístico y cultural, y la exigibilidad de esos derechos está ahí presente, ¿no? Pero esa es una parte de la cultura, ¿no es cierto? La cultura es algo más complejo, no es solo un asunto, vuelvo a repetir, que nos concierne a quienes somos trabajadores, digamos, de las artes y de las culturas. Creo que la cultura es algo mucho más complejo.
Agradecemos especialmente a Paola de la Vega Velastegui por haber abierto un camino para repensar a la gestión cultural, ya que el Ecuador carece de investigación y estas líneas trazan un importante avance en el pensamiento crítico. Esperamos hayan disfrutado de este diálogo.
Les agradecemos por haber escuchado este podcast y esperamos que sea una valiosa herramienta para repensar a la gestión cultural con el caso del contexto ecuatoriano. Ha sido un agrado haber colaborado para estas importantes reflexiones y los esperamos en una próxima entrega. Muchas gracias por su atención.